Cali Pachanguero, la canción más querida por los caleños, ya tiene un récord Guinness. Sonó en la gala de los premios Oscar y goza de reconocimiento orbital. Secretos de un himno salsero. Redacción del periódico El País de Santiago de Cali. Por Ciel Villada, jefe de redacción online del País. Lectura José Omar Trujillo Ceballos. Ese día la historia cambió. A las 7 y 15 de la noche, dos sicarios de Pablo Escobar acribillaron en el norte de Bogotá al ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla. Y esa misma noche, en Medellín, Jairo Varela terminó de grabar las últimas notas de Cali Pachanguero. ¿Qué relación podría hacer alguien entre dos hechos tan distintos y distantes? Ninguna. Después de todo, la vida viaja siempre del canto al llanto, sin un porqué. Pero en la cabeza de Fernando Martínez, ambos sucesos están perfectamente conectados como piezas de un rompecabezas del absurdo. Lo tengo tan presente como si fuera hoy. Y todavía me asombro. A la misma hora en que yo estaba grabando los trombones de Cali Pachanguero, estaban matando a Lara Bonilla. El calendario señalaba 30 de abril. Ese día, la historia cambió. Lara Bonilla murió de 7 balazos dentro de su carro. Pablo Escobar desató una guerra terrorista de 9 años que dejó miles de muertos en todo el país. Fernando Martínez pasó de ser un trombonista casi anónimo a ser uno de los más afamados arreglistas de la música tropical colombiana. Y Jairo Varela empezó a convertirse en una leyenda de la salsa justo en el momento en que estaba a punto de perderlo todo. Para 1984, el grupo Niche ya había grabado 4 discos y había pegado éxitos como Al Pasito o Buenaventura y Caney. Y ya había hecho sus primeras giras por Estados Unidos. Pero Rafael Mejía, gerente de Codiscos, le había puesto un ultimátum a Jairo. Si este quinto álbum no lograba mejores ventas, le pondría fin al contrato con la orquesta. Cuando terminó de grabarlo, Varela apeló a un viejo augurio del léxico taurino para bautizarlo. No hay quinto malo. Así que la carátula en blanco y negro, con la imagen de un toro que embiste, no fue un homenaje a la fiesta brava en Cañaveralejo como algunos creyeron, sino un simple guiño a la suerte, una forma de cruzar los dedos y creer a ojo cerrado que ahora sí. Pero lo que vino después no fue resultado de la suerte. El talento casi sobrenatural de Jairo Varela había quedado plasmado en los 8 cortes de aquel disco. Y 6 de ellos se pegaron de forma sucesiva durante más de un año como grandes éxitos. ¿Cuál fue el secreto? El veneno estaba en el primer corte del lado B con el título de Cali Pachanguero. En 1983, estábamos en un ensayo en Nueva York y hacía mucho frío. Un muchacho nos miraba detrás de un vidrio. Lo invité a entrar. Nos pusimos a hablar y resultó que era de Cali. Se había ido para allá en busca del sueño americano, pero como no le había ido bien, sufría mucho, pensando en cómo conseguirse un pasaje para regresar a Cali y no volver a salir nunca más de su ciudad. Jamás. Ahí encontré el alma de Cali Pachanguero. Jairo contó esa misma historia 1000 veces en los medios, pero nunca nadie le preguntó por los detalles. ¿Quién fue el anónimo personaje detrás del vidrio? ¿Logró regresar algún día? ¿Volvieron a verse? ¿Sigue vivo? Nunca lo sabremos. Lo cierto es que Cali Pachanguero debe su origen a 6 ciudades, porque su autor nació en Quibdó, creó al grupo Niche en Bogotá, empezó a escribir la letra en Nueva York, terminó de componerla en Barranquilla y Cartagena y la grabó en Medellín. El saxofonista Ali Tarry Garcés, uno de los músicos que acompañó a Jairo en la creación del grupo Niche, cuenta que el proceso creativo para No hay quinto malo se terminó de afinar en febrero de 1984 en medio de afugias económicas. Eran días muy duros. Nos invitaron al carnaval de Barranquilla, pero allá nos fue mal y no logramos hacer nada. Y de ahí Nos fuimos al Festival de Música del Caribe en Cartagena, pero allá no tocamos como grupo invitado, sino como acompañantes de Larry Harlow. En ese recorrido, Jairo terminó los temas para el nuevo disco, nos puso a oír los arreglos que él tenía en su cabeza, los hizo transcribir al papel y empezamos a ensayar. Cali Pachanguero tuvo dos arreglos, ambos salidos de la cabeza de Jairo Varela. Uno, escrito por el pianista Nicolás Cristancho Macaví, que jamás se grabó. Y otro, escrito por el trombonista Fernando Martínez, que es el que conocemos. ¿Qué pasó con el primero? En la parte previa a que empiece el cantante, Macaví agregó un compás para que el tema quedara en clave. Pero a Jairo no le gustó y entonces me llamó y me dijo que transcribiera el arreglo como él lo tenía en su cabeza. Como yo no manejaba la clave, lo hice tal cual y ese fue el que grabamos, recuerda Martínez. Con el paso de los años, una verdad innegable quedó a la luz. Cali Pachanguero es un tema que, musicalmente hablando, no está bien construido. Tiene una grave deficiencia, pues no fue hecho en la clave correcta. El significado de la clave va mucho más allá de ese sonido que la gente hace con las manos para alegrarse en un concierto. Esa célula rítmica de 5 notas en 2 compases es la piedra angular sobre la que reposa toda la estructura de la música de raíces africanas creada en Cuba. Por tanto, en ella reposa el código genético de la salsa. Tarry Garcés explica que en Cali Pachanguero solo la primera parte, la introducción de las trompetas, está clavada. Todo lo demás, desde donde empieza el cantante hasta el final, tiene la clave cruzada. Es uno de los temas más desclavados de la salsa. El problema lo detectaron allá en Nueva York. Algunos bailadores boricuas nos decían: ustedes son muy alegres y tocan muy chévere, pero se cruzan mucho en la clave. Tarry, quien después se convirtió en un férreo defensor y promotor de la idea de tocar siempre en clave, cree hoy que esa falla fue resultado de la falta de formación dentro de Nietzsche. La verdad es que nos equivocamos, sí, pero en esa época no teníamos el conocimiento ni la sensibilidad para aplicar correctamente el concepto de la clave. Entonces, nos parecía que todo sonaba bien. Como lo reseña el periodista Humberto Valverde en su biografía de Jairo Varela, desde el mismo momento en que el chocuano llegó a Cali, en 1981, se sintió como en su casa. La ciudad respiraba salsa por todos los rincones y Jairo se dedicó a sentir su vibración. Se volvió asiduo visitante de todos los griles que concentraban la movida salsera. Iba de El Abuelo Pachanguero en Juanchito hasta El Escondite en San Fernando, pasando por Cañandonga en la Quinta con 39. Una noche, en el Grill Le Monde, al norte de la ciudad, descubrió la voz que habría de inmortalizar el Cali Pachanguero. Luis Alfonso Peña Sánchez, más conocido en el ambiente como Moncho Santana, era el cantante de la orquesta Fórmula 8 y también alternaba con la misma gente de Palmira. Jairo lo escuchó con atención, pero no le ofreció nada. Mucho tiempo después volvieron a cruzarse en el Grill Honka Monka y, sin mayor explicación, le anunció: te necesito para que vas a ensayar con el grupo. Moncho estuvo en Nietzsche poco más de un año y solo grabó No hay quinto malo y el siguiente álbum, Triunfo. Cuenta que para preparar la grabación, el maestro nunca me dio un cassette ni un papel con letras. Él solo cantaba, me decía que me las aprendiera y me decía lo que quería que yo hiciera. Así lo sacamos. Y le pone punto final a la discusión sobre la clave. Puede que Cali Pachanguero tenga la clave cruzada y todos los errores que ustedes quieran, pero la gente se acostumbró a la versión que yo canté y eso no se puede cambiar. Si se cambia, pierde su esencia. La vida sí cambió para él. Tras su salida del grupo Nietzsche, vivió casi 2 décadas en Estados Unidos, donde logró pegar otros 3 grandes éxitos de salsa romántica. Y hoy, después de haber salido del abismo de la drogadicción, es un hombre amparado en la fe religiosa que espera poder volver a hacer música. ¿Por qué pachanguero? ¿Por qué a Jairo Varela no se le ocurrió usar otro adjetivo para bautizar su homenaje a Cali. La respuesta la tiene la noche. Más que cualquier otro ritmo afroantillano, la pachanga marcó el fuego del corazón del bailador caleño. Fue la que le permitió explotar toda la creatividad, la cadencia, la picardía y la sabrosura que caracterizan su estilo en la pista. Y a Jairo le bastaron unas cuantas noches de recorrido por los griles locales para entenderlo. También él, en sus primeros años en la fría Bogotá, había sido tocado por la fiebre pachanguera. Por eso, el sonido de las primeras grabaciones de Nietzsche replica una característica básica de las charangas, el sonido de la flauta sobre las trompetas. Y Cali Pachanguero evoca el sonido de la pachanga, no el de la pachanga cadenciosa de Joe Quijano o Joe Cuba, pero quizás sí el de la pachanga frenética que años antes había grabado otro colombiano en Nueva York, el sanandresano René Grande, creador de éxitos como Sigue la Gente y Mambo Cool. El sonido hiriente de los metales en el mambo, el pegajoso tumbao de piano que lo precede, el acompañamiento de las palmas, la intención de llevar al bailador hasta la cumbre, más allá y dejarlo allá, feliz y sin aliento, después de 5 minutos de goce. Todos esos elementos son comparables entre Sigue la Gente y Cali Pachanguero, pero a las diferencias de tiempo, modo y lugar que existen entre ambos. Más que una foto, Cali Pachanguero es una pintura de la ciudad. Jairo Varela trazó algunas imágenes relevantes. Las calles de Siloé, la pasión por el América y el Deportivo Cali, la vieja frase según la cual Cali es Cali y lo demás es loma, y todo eso lo matizó con la poesía que siempre distinguió su pluma. El primer pregón de la canción, en el que se dibuja una bella cenicienta a la que un hombre pide perdón por haberse marchado, evoca el lirismo clásico presente en la obra literaria de su madre, la poetisa y novelista chocuana Teresa Martínez. A lo largo de los 8 cortes de No hay quinto malo, Moncho Santana sacó toda la sapiencia que le habían dado más de 20 años de salsa y calle. Pero a diferencia de Cali Pachanguero, supo imprimirle ese toque de nostalgia que la letra demandaba. Y hubo otros pequeños detalles que enriquecieron la propuesta inicial para la canción. Fernando Martínez y Tarry Garcés cuentan que, en esos días entre Barranquilla y Cartagena, Macabí concibió el famoso tumbao de piano que distingue el mambo de Cali Pachanguero. Jairo, además, acogió una idea del trombonista Ismael Gómez, más conocido como Yayita, quien acompañó al grupo en esa gira y después se retiró. Fue él quien propuso esa sucesión de golpes sonoros que dan las trompetas antes de la melodía central del mambo y que funcionan como el anuncio de que algo muy grande se avecina. La cereza sobre el postre fue el coro que grita Cali en el minuto 4:53. Quizá ningún caleño se siente tan orgulloso de ser caleño como cuando suena ese grito en las notas finales de Cali Pachanguero. Como lo sigue notando José Aguirre, actual director de Nietzsche, ese sentimiento es aún más fuerte cuando la orquesta actúa fuera de Colombia. Cali Pachanguero no fue solo el éxito de la Feria de Cali en 1984. Sigue siendo la canción más representativa de la salsa colombiana y ninguna otra ha logrado arrebatarle ese lugar. Pero además se convirtió en un sello de identidad colectiva para los habitantes de esta ciudad y llevó a un nuevo escenario la relación de los caleños con la salsa. El hito salsero de mayor valor en la memoria de Cali hasta entonces era el concierto de Richie Ray y Bobby Cruz que habían dado en la Feria de Cali de 1968 y que fue plasmado por Andrés Caicedo en las páginas de Que Viva la Música. Pero el grupo Nietzsche le regaló a Cali un himno popular hecho a la medida de su obsesión por la salsa. Quizá el único himno que se baila y también se puede exhibir como carnet de identidad. En 1984, la historia cambió.